Libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Vamos al versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó luego. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra preciosa que nos has dejado. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones para recibir tu palabra y comprender tu palabra, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, y te pidemos que nos sigas dando la fuerza de seguir adelante, y te pido que tú bendigas esta predicación, sea por voz aquí nomás con nosotros, o los que van a oírla después en otros lugares por otros tiempos. Te pido, Padre, que todo esto sea para tu gloria y tu honra, y lo pidemos en el nombre más precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una parábola que solamente toma un versículo, el versículo 33, pero en esta parábola, que es nomás de un versículo, nos enseña Dios exactamente la condición del mundo, la condición de los últimos días de la iglesia, de todo el mundo, y Dios nos da mucho que podemos aprender de aquí, de esta parábola. Pero al comenzar a leer yo la historia esta, diré la parábola esta que Dios nos dejó, comencé a examinar otros libros que yo normalmente los examino para estar seguro, a ver qué ideas más me dan. Y normalmente yo me pongo a ver los libros de Matthew Henry, Mateo Enríquez en español. Este hombre escribió hace muchos siglos y era muy bueno en la Biblia, pero muchas veces se equivoca, igual como todos los hombres, todos nosotros hacemos errores. Pero algo más también que me di cuenta es que no, él no es el único que hizo este error. Yo tengo también una Biblia que se llama la Thompson, y la Thompson también me da muchas veces versículos donde yo pueda ver más o menos o agarrar otras opiniones, o otras cosas que yo no había visto. Y también ahí miré que tenían la misma enseñanza de Matthew Henry, y por cierto que yo contradigo lo que ellos dicen, pero no es que yo sea mejor que ellos, es que ellos vivieron en otros tiempos y no se miraban las cosas tan claras como las podemos ver hoy en día. Pero quiero decirte que la interpretación de muchas gentes ha sido de predicadores en los tiempos pasados. Miran a la parábola de la levadura y enseñan que la levadura es simplemente el evangelio, que es llevado por todo el mundo, entonces es escondido en la harina y después poco a poco va agarrando el evangelio hasta que ya lueda la harina. Y ellos dicen que la levadura es el evangelio, es lo que dicen estos hombres grandes. Y al mismo tiempo dicen que la mujer es la iglesia, es la que va predicando. Así que lo que yo miro es que estas cosas no puede ser lo que la Biblia enseña, pero al mismo tiempo yo comprendo por qué muchas veces la gente salen con diferentes opiniones. Quizás hayan visto ellos también versículos en la Biblia donde dice, por ejemplo, en Salmo 110, que dice allí la Biblia, dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es en Salmo 110. Estas mismas palabras las encuentras 6 veces más en la Biblia. El apóstol San Pedro las dijo en el capítulo 2 de los Hechos. Pablo también las dice varias veces. Así que muchas veces piensa la gente y tratan de trazar la palabra bien y ponerla y aplicarla en su lugar propio, pero la ponen en otro diferente siglo o en otra diferente dispensión de la historia de este mundo y sale mal. Y ellos piensan que la levadura, esta es el evangelio que va a tomar la iglesia y la va a dejar rueda completamente. En otras palabras, todos van a ser cristianos. La harina, dicen, pues ese es el mundo. O otros dicen, no, puede ser, es el corazón de la persona, porque es algo suave. Entonces la levadura va y lo toma. Y quizás por eso ellos piensan que eso es lo que va a pasar, que un día todos serán cristianos, y es cuando venga nuestro Dios a esta tierra, y muchos piensan en esa manera, pero esto no es lo que Dios está enseñando. Primeramente, Dios nos enseña que todo no se va a terminar, los enemigos de Dios no van a estar abajo en sus pies hasta que todo se termine. Y yo lo miro cuando ya se termine el final, cuando ya haya el juicio del trono blanco. Entonces la Biblia nos enseña allí, en el libro de Apocalipsis, dice, y el infierno y la muerte serán lanzados en el lago de fuego, y todos los que no fueron hallados o escritos en el libro de la vida también son lanzados a ese lago ardiendo. Entonces también sabemos, cuando leemos la Biblia, que eso también va a ser el final del diablo. Ya se terminaron los 1000 años aquí en la tierra. El diablo lo tenían amarrado, después lo sueltan por un rato más, engaña a las gentes y después lo pescan otra vez y es ventado al infierno para siempre. Entonces es lo que yo pienso, que eso es cuando ya todo será puesto va a ser todo puesto en estrado de sus pies, como dice en Salmo 110. Así que lo que yo miro ahorita en esta vida, miro que la gente va en un camino espacioso, en un camino ancho que lleva a la perdición. Yo no miro ningún avivamiento hasta que no venga Cristo. Yo no miro ningún despertamiento religioso. Quizás sea en una iglesia un despertamiento, un avivamiento. Quizás sea en una ciudad, pero no lo miro en todo el estado o que vaya a ser por toda la nación. No lo miro que va a ser algo grande, porque lo que yo miro en la Biblia y lo que Dios nos dice es que las cosas se van a poner peor. Yo lo miro porque Pablo lo dice en segundo de Timoteo capítulo 3, dice, y en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No van a ser tiempos como antes. Se va a poner más peligroso, y es lo que miramos día tras día, se ponen las cosas mucho más duro. Dice también en el siguiente capítulo, en segundo de Timoteo capítulo 4, también nos dice, no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. No van a querer oír la verdad, no quieren saber la verdad, van a cerrar sus oídos, no quieren saber las cosas. Y Cristo también nos dice, cuando Él andaba aquí en este mundo, nos dice en Lucas 17, dice que como fue en los días de Noé, va a ser así los últimos días. Y cuando uno comienza a ver lo que sucedió en los días de Noé, eso lo encuentras en Génesis capítulo 6, ahí miras que la malicia del hombre fue mucho. Cristo también te dice en Lucas 17 que va a ser como los días de Lot. Entonces cuando comienzas a buscar cómo era en los días de Lot, miras ahí que ellos también comían y bebían y compraban y vendían. Pero también dice en los días de Lot y el pecado de ellos se fue agravado en extremo. Y así es como yo miro este mundo, lo que existe este día. Ahora en la mañana estaba yo estudiando, y ya al terminar de mis estudios, entonces puse la televisión por mientras que comencé a vestirme. Y por cierto que lo que oigo yo siempre son las nuevas, lo que está pasando en el mundo. Y la primera cosa que escucho es de que acaban de matar 3 policías en California, y simplemente pararon a un carro para darle un tiquete. Por cierto, muy seguro fue una infracción de una señal, o no se paró en un donde debía de ver, en un alto. Entonces este hombre lo quiso, mató a ese policía y después huyó. Lo siguieron más policías, llegaron a una casa, el hombre se metió para dentro de su casa. Obviamente esa era su casa. De ahí tomó un rifle, una carabina, o diré que era una carabina o una arma de asalto, y salió para afuera, y entonces se oyeron muchos balazos, y al terminar todo, el hombre quedó muerto, pero también 2 policías más, y otro quedó muy herido, quizás él también se muera. Y el número 5, el policía número 5, le pasó una bala muy cerca y le alcanzó nomás tocar en la frente un poco. Él quedó bien, pero aquí vemos que 3, posiblemente 4 oficiales los mataron esta mañana. Pero eso es todos los días. Ese es el pecado, ese es el crimen, lo que existe aquí en los Estados Unidos, y no nomás aquí, por todas las naciones. Es algo que podemos ver nosotros simplemente porque tenemos la comunicación por la tele, que podemos ver lo que sucede por todo el mundo. Así que nosotros podemos ver lo que Pablo y Pedro escriben, que los últimos días iban a ser días peligrosos. Y la gente del pasado que escribieron en la Biblia no miraban esas cosas. Ellos nomás oían las noticias del pueblito donde vivían. No sabían lo que pasaba en otras partes. Pero la cosa es que se está poniendo ya muy duro las cosas. También dice que el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Apenas la semana pasada, o diré unas 2 o 3 semanas pasadas, salió en una noticia de que un hombre de aquí, un doctor muy famoso de aquí, de un lugar aquí en San Antonio, no voy a decir la compañía, pero salió que él tenía muchos folletos y películas en su computadora, que de niños, y dicen los policías, esto es lo más que hemos visto, o lo que existe en todo los Estados Unidos. Nunca habíamos visto algo tan grave como esto. Y este es un hombre poderoso, un hombre respetado, un hombre con mucha educación, así que posiblemente quizás este hombre va a ir a la penitencia. Pero es lo que miramos. Todo está en el extremo, todo se mira muy bien. Yo no miro un despertamiento religioso que vaya a suceder. Quizás, como digo, en una iglesia, varias personas, quizás sea un culto de unos 100, 200, quizás eso sí pueda pasar. Pero lo que yo miro en las Escrituras es que la mayor parte de la gente van en el camino espacioso, en ese camino ancho que lleva a la perdición. Pablo también dice que en los últimos días, dicen, vendrá primero la apostasía y después el hombre del pecado. Así que antes de que venga el anticristo, antes que él entre aquí a este mundo, por cierto que Cristo se va a llevar a su iglesia, pero tiene que haber una apostasía donde la gente ya no cree en nada, no, y ahorita es lo que miramos. Miramos que la gente no creen en Cristo, no creen en oraciones, y es lo que se mira mucho. Y esta gente, entonces, yo pienso que hicieron un error muy grande en la interpretación que dieron de este lugar, pero de esta parábola. La levadura obviamente no puede ser el evangelio, no es semejante, porque la levadura siempre, en la escritura, siempre simboliza algo muy malo. En Lucas 12, Cristo nos enseña de la levadura. Y la historia, en la manera que Cristo usó la levadura en el Lucas capítulo 12, la usa para simbolizar la hipocresía. En Mateo 16 vemos que la levadura es simbólica de doctrina falsa. En 1 de Corintios capítulo 5 vemos que la levadura simboliza conducta muy mala. Así que la levadura siempre ha simbolizado algo muy malo. Y además, cuando buscamos la levadura en el Antiguo Testamento, encontramos también que Cristo, o diré Dios, es el mismo, en Levíticos capítulo 2, cuando uno iba a presentar su ofrenda a Dios, y iba a ser, por cierto, por harina, te dice exactamente lo que le puedes poner a la harina, simplemente le pones aceite, y prohíbe claramente, no le pongas levadura. Entonces, por eso, cuando tenemos también aquí la cena del Señor, el pan que usamos nosotros es un pan que no tiene levadura. Levadura siempre quiere indicar que es algo malo. Entonces, las tres medidas, déjame hablarte de las tres medidas de la harina. Esto era algo que todo judío comprendió. Al oír a Cristo hablar de esta parábola de la levadura, ellos comprendieron, ellos eran judíos, ellos comprendían lo que esto significaba, y ellos sabían claramente que la levadura no podía ir con la harina. Ellos ya sabían de estas cosas. Entonces, al escuchar que una mujer escondió tres partes, levadura en tres partes de la harina, ellos reconocieron claramente, esta mujer obviamente es perversa. Esta mujer es mala. Esta mujer no teme a Dios. Esta mujer es digna de muerte por haber hecho lo que hizo. De haber escondido, no lo puso a que toda la gente viera, fue algo que hizo escondidamente, y el evangelio no se esconde, hermanos. El evangelio se presenta a la gente, el evangelio lo predicamos, el evangelio lo predicamos en la calle, o sea de puerta en puerta, o sea de persona a persona, pero no se esconde, siempre lo hacemos al aire libre, a donde todos puedan escuchar, y entonces no puede tener la misma semejanza. Pero esta mujer obviamente fue una mujer mala, lo hizo con intención y intención de destruir. Ahora la mujer, Cristo usa aquí la mujer. Yo sé que estas cosas muchas veces la gente piensa, si acaso yo dijera estas palabras que voy a decir ahorita, en otra iglesia o en mayor parte de las iglesias, se ofendiera a la gente, porque no se va a oír bien. Pero Cristo, en su palabra, muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces usa a una mujer para simbolizar algo malo. Y lo ves en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Ahí se aparece una mujer, y esta mujer es algo malo. Esta mujer representa mala doctrina, una religión falsa, una mujer mala, alguien que tenía la sangre de los profetas saliendo de su boca. Y Dios usó una mujer para representar lo malo. Y sabemos que es una religión. Ahora miras a Apocalipsis capítulo 12, ahí miras a una mujer que va huyendo, va corriendo al desierto. Muchos piensan, o ha oído yo que dice, no, pues esta es María, pero en realidad es Israel. Israel va corriendo al desierto. Esto es ya en la mediación de la tribulación. Este es después de 3 años y medio. Cristo lo dice en Mateo 24. Dice, cuando miren la abominación que deja desolada lo que habló el profeta Daniel, dice, entonces corre al desierto. No mires para atrás. No regreses a tu casa a levantar algo. Dice, es tiempo para correr. No vuelvas para atrás. Dice, va a ser unos días muy peligrosos. Entonces vemos esta mujer corriendo en Apocalipsis capítulo 12. Va confundida. Esta mujer va con miedo. Es Israel. Así que Dios nos enseña aquí una mujer que va confundida, que va con miedo. En el capítulo 17, una mujer mala. Entonces también vemos en otra parte, hermanos y hermanas, que el Satanás, dice la Biblia, también se aparece como un ángel de la luz. Entonces este ángel de la luz, cuando se ha aparecido en diferentes partes en este mundo, cada vez que se aparece, no se aparece como un ángel hombre, se aparece siempre como una, como un ángel vestida de mujer. Y sabemos que es el diablo, porque siempre él quiere adoración a una mujer. Y esto lo vemos hasta el antiguo pasado, en el libro del profeta Jeremías. Él también dice en Jeremías capítulo 7 y capítulo 44, Dios aborrecía adoración a la reina del cielo. Esto es algo que yo nunca había escuchado, nadie me lo había dicho, hasta que ya no salí yo de una religión falsa y comencé a leer la Biblia y me di cuenta que sí había adoración a una reina del cielo, pero Dios la aborrece. Porque Dios dice, no hay nadie aquí conmigo, yo soy el único, no hay otro Dios conmigo, yo no conozco a nadie más. Te lo dice muchas veces en la Biblia. Entonces, Dios dice, esto es algo que es abominación para mí, adorar a una mujer. ¿Y qué hace el diablo? Cuando él se aparece como un ángel de la luz, siempre ha sido vestida de mujer. Y eso simplemente es porque el diablo ya conoce el corazón del hombre. Él sabe muy bien que todos los hombres y mujeres también tenemos en nuestros corazones algo especial para nuestras madres. Ahora yo sé que desde niño me acuerdo, si alguien me decía, alguien de mi papá, pues está bien, no me importaba, pero hablarme de mi mamá, ya estás listo para pelear. Y así son todos, porque encuentran, tienen algo en su corazón suave. Quieren a sus mamacitas mucho, y el diablo lo sabe. Él sabe lo que hace. Él es muy astuto para estas cosas. Así que, pero Dios no nos está diciendo que las mujeres son todas malas, porque en la Biblia enseña que las mujeres en muchas veces fueron más fieles que los hombres. Las mujeres, tenemos aquí en el Antiguo Testamento, que salvaron a Israel, fue por cierto de mujeres. Vemos que las mujeres iban con Cristo siempre y eran fieles hasta el final. Cuando Cristo se apareció la primera vez, se le apareció a una mujer, no a sus apóstoles, se le apareció a María Magdalena. Entonces vemos que Dios siempre también ha puesto a las mujeres mucho, muy alto, a las mujeres fieles. Hay mucho en la Biblia de eso, pero aquí estamos hablando de una semejanza, y Dios usó a una mujer simplemente para hacer su punto, y el punto es tomado bien. No que Dios tiene algo en contra de mujer, porque Dios habla muy bien de las mujeres. Además que cuando el apóstol Pablo muchas veces dice, y salúdales a las mujeres que me ayudaron. Ponlas aquí también alto, y Cristo también habla varias veces, a esta mujer se debe de enseñar o siempre hablar de lo que ella hizo. Así que vemos muchas veces la mujer en la Biblia, la mujer fiel, Dios la tiene bien arriba. Pero también vemos que en la Biblia la mujer aquí representó algo malo, escondido en la harina pura, y era falsa doctrina, hasta que la iglesia fue completamente lueda. Esa es la interpretación. La interpretación es que esa levadura es algo malo, es doctrina falsa. Y la mujer esta es simplemente el diablo que se aparece. Él es el padre de las mentiras. Vemos que el diablo siempre ha sido mentiroso. Él es el que trae doctrinas falsas. Y entonces, lo que vemos hoy en día es que ya toda la iglesia, o diré casi la mayor parte, hasta las iglesias cristianas, hay mucha falsa enseñanza. Entonces Dios nos está enseñando aquí con esta parábola de la levadura, que un día, y Él está hablando de los últimos días, que ya estamos en los últimos días, está diciendo simplemente la condición de la iglesia verdadera. Va a ser una iglesia que entra mucha falsa doctrina, y va a haber muchas iglesias con doctrinas falsas, y es lo que siempre ha visto yo. Muchos ya no creen siquiera que hay infierno. Vienen a mi casa y me suenan, dice, pues ni tampoco hay el cielo, nadie va a la gloria. Les quitaron de que también para salvación no es tiene que ser por obras. Enseñan que otros que piensan que tienen que llegar al cielo por medio de los 10 mandamientos. Hay tanta doctrina falsa que cada vez que hablo con una persona les pregunto preguntas simplemente para saber qué doctrina falsa tienen en su vida. Y muchas veces también son cristianos y tienen doctrina falsa. Entonces lo que Dios enseña es que iba a llegar el día cuando la iglesia iba a estar completamente cubrida con doctrina falsa, y la iba a cubrir completamente, y está hablando de los últimos días. Pero ahora lo que yo quiero decirte es que el diablo ya metió mucha mentira, y hay muchas cosas falsas, mucha doctrina falsa, y la Biblia, Cristo siempre dejó las cosas bien simples, para que una persona como yo, que no entiendo muchas cosas, yo pudiera comprender estas cosas. Un niño que sepa leer un poco, también puede comprender las cosas. Y Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 11, dice, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Cristo nos dejó un evangelio bien simple, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué tan simple puede ser eso? Nos enseña que Él murió y derramó su sangre para salvar a todo aquel que invocara su nombre, que pusiera su fe y confianza en Él. Muchas veces yo pensaba que esta era una cosa mucho muy dura para ser salvo, porque siempre me habían enseñado que para ir al cielo yo tenía que ser bueno, y solamente los niños malos iban al infierno y los buenos iban al cielo, pero nunca me explicaron qué tan bueno yo tenía que ser. Y lo que enseña la Biblia es que tienes que ser tan bueno como Cristo, y nadie lo es. La Biblia enseña que no hay ninguno bueno. Cristo mismo lo dijo, no hay ninguno. Por toda la Biblia nos enseña eso. Nuestra justicia son como garras sucias, dice la Biblia. Entonces, por esa razón, Cristo vino a este mundo, no para enseñarnos cómo morir. Vino para morir por el pecador, para morir por nosotros, y solamente la sangre de Cristo es la única que nos podía limpiar de nuestro pecado. La Biblia dice que ningún jabón, no hay ninguna levadura o ninguna lavada, no importa qué tan pura sea el agua, no te puede quitar el pecado. El pecado está dentro. Además, el pecado es en contra de Dios, no es en contra de hombre. Un hombre no puede perdonar tus pecados, solamente Jesucristo. Por eso Él vino, Él murió y resucitó de los muertos y está sentado al lado derecho del Padre hasta que uno se arrepienta y venga a Cristo. Y la salvación es tan simple, es gratis. No te cuesta ningún centavo, no la puedes comprar porque no tiene precio. Dios mandó a su Hijo unigénito que muriera en tu lugar. Entonces la simplicidad es de que Dios derramó su sangre preciosa, su sangre que no tenía pecado, y es puesta en a tu cuenta si acaso tú te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Jesucristo. ¿Qué tan simple no es la salvación que Pablo te dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tan simple más puede ser? Cualquier persona puede invocar el nombre del Señor. Dios no anda buscando quién es el más mejor, no anda buscando quién es el más rico o quién se ha portado más bien. Dios busca al corazón quebrantado. Dios mira al corazón, Él es el que examina las cosas, y si acaso tú te arrepientes con todo tu corazón y vienes a Él con un corazón quebrantado, un espíritu contrito, Dios te salva. Y está tan simple así, pero el diablo, con todas las religiones falsas que hay en este mundo, la gente no sabe si acaso van o si acaso vienen. Muchas veces no saben a cuál es la derecha y a cuál es la izquierda. Pero vemos en la Biblia claramente que todo aquel que escuchara la palabra de Dios y tomara lo que Dios había dicho, Dios los podía salvar. Si Jonás se fue y predicó a sus enemigos, si él fue y predicó a una gente mala, y no, ni siquiera podemos decir, pues sí, pero les habló de amor, o les dijo que pusieran su fe y confianza en Dios. Él simplemente les dice, en 40 días todo se va a destruir. En 40, nomás 40 días tienen. Entonces esta gente supieron y comprendieron, vieron que este era de veras un hombre de Dios, se arrepintieron y Dios salvó a toda una ciudad. Si acaso Dios puede salvar a toda una ciudad, Dios te puede salvar a ti mismo. No hay ninguno que sea tan pecador o tan malo, tan aborrecido o que tenga un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Si el apóstol Pablo te dice él mismo que de todos los pecadores, él es el jefe de todos los pecadores, él te está diciendo la verdad. No hay nadie más pecador que Pablo. Él dice, yo soy el jefe. Muchas veces nosotros queremos decir, pues yo también, yo soy el segundo, porque pensamos, pues yo también soy malo, pero es simplemente para que otra gente diga, mira, él sí era muy malo. Pero en realidad, Pablo sí era malo. Pablo entraba a las casas, sacaba a la gente, a los niños, y a la cárcel iban, y después los mataban, y él estaba muy contento. Este hombre fue mucho, muy malo. Pero Dios lo salvó. Y si Dios salva a Pablo, Dios puede salvar a cualquier otro. Si tú te arrepientes, al oír este mensaje, que Dios te oye y está listo para salvarte, si acaso tú nomás vienes a Él con un corazón quebrantado, arrepentido de tus pecados, porque no hay nada más que tú puedas hacer, solamente entregarte a Dios. Él está listo para oírte, Él está listo para recibirte, y al recibirte, Cristo no rechaza a nadie. Él dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo rechazaré. Ven a Cristo este instante. Dile que te salve, y Él te salvará. Gloria a Dios.